Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe.
Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres modelos Made in Spain entre los 10 coches más vendidos en Europa en el mes de septiembre. El Opel Corsa, fabricado en Zaragoza, se posicionó como el segundo automóvil más vendido en la Unión Europea, solo superado, como no, por el Volkswagen Golf. El Renault Captur, ensamblado en Valladolid, se sitúa en la cuarta posición, cuarto modelo más popular, quedándose por detrás del Renault Clio. El puesto número 5 fue para el Mercedes-Benz Clase A, seguido del Peugeot 208, del Ford Fiesta y del Dacia Sandero. Así estamos, ¿eh? Tres de los modelos Made in Spain, entre los más vendidos en Europa en el mes de septiembre. Por cierto, hablando de Ford, el fabricante americano registró un beneficio neto atribuido de 1.500 millones de dólares, 1.289 millones de euros, para ser exactos, en los nueve primeros meses de 2020, un 12,2% de retroceso, así, en la comparativa con el año anterior. Hablaremos en un ratito con María José Alonso, de la Plataforma Hotelera para la Seguridad Vial. Hablaremos de la caducidad de los cascos de la Guardia Civil. ¿Es así o no es así? Se han comprado cascos nuevos para la Guardia Civil de Tráfico. Los modelos, dice, una respuesta que da a la Asociación Unificada de Guardias Civiles por parte de la DGT, que en los modelos BMW no se realiza ningún tipo de indicación respecto a los años de vida útil. Con los Schubert, este fabricante, la vida útil dice que está entre 10 y 15 años y fueron adquiridos en el año 2012. Pero bueno, en cualquier caso, ¿dónde están las quejas de la Asociación Unificada de la Guardia Civil? Nos iremos en un ratito hasta NIU. NIU es una nueva plataforma que se ha puesto en marcha con respecto a vehículos prácticamente casi nuevos, de menos de 5 años. Es un marketplace, que se llama, como se dice ahora, enfocado a una experiencia, bueno, directamente con el cliente. Nos lo contará enseguida porque evidentemente tenemos que hablar de los kilómetros cero, de nuevo aclarar esto del kilómetro cero, que si estará con nosotros Santos Patón, pondrá a punto nuestro vehículo y esto y más, porque ahora vamos, atención, con el primer asunto. Banderazo de salida. Resulta que la pandemia de la COVID-19 ha retrasado la entrada en vigor de una última actualización normativa en materia de control metrológico. Ha entrado en vigor el 24 de octubre. Control metrológico que es importante en el día a día nuestro, en el caso del agua, en el caso de la luz, en los equipos de gas y otras muchas cosas, la medición de la energía eléctrica en general. Pero también tiene mucha relación con el mundo del automóvil, con el mundo de la movilidad, la medición de combustible, de los taxímetros, de los alcoholímetros. Bueno, se ha aumentado incluso el periodo de revisión en el caso de los manómetros. Bueno, vamos a conocer algo más este asunto, porque está con nosotros, vamos a ver si lo digo bien, está Juan Carlos Aranda, que es jefe de departamento de metrología del TUC Sud. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, para ti y para todos los oyentes.
Bienvenido. Yo no me he arriesgado a decir Business Unit Manager Metrology. ¿Eh?
No, efectivamente. Ahora, como está tan de moda tener todas las siglas en inglés, sí, se convierten muchas veces en impronunciables, ¿no?
Por eso, me es complicado, ¿eh? Es TUB, con U y V, TUB, SUB.
Tube, vale. Este es un nombre alemán.
Con una clase más, yo lo diré bien. A ver, con una clase más de alemán, sin duda alguna. Bueno, bueno, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Es un asunto que creo que es importante para todos, ¿no? Porque ha cambiado un poco. A la entrada en vigor parece ser que era antes, pero se ha retrasado hasta el 24 de octubre. ¿En qué ha cambiado nuestras vidas, entonces, esta orden? Cuéntanos.
Bueno, pues la metrología ahí está en la vida de todos nosotros. Es un poco un cimiento que no sabemos, no lo vemos, pero nos da soporte, ¿no?
Sí.
Toda la ley de metrología tiene un objetivo, que es darnos mayor protección y seguridad a los ciudadanos en la utilización de los instrumentos de medida.
Ajá.
Entonces, en el ámbito relacionado con el motor, pues tiene una relevancia importante, porque como tú bien dices, sí, pues afecta desde un alcoholímetro, un cinemómetro, los surtidores de las gasolineras, los manómetros con los que medimos la presión de los neumáticos,
uh-huh,
o las máquinas que tienen en el taller para hacernos las inspecciones en las ITVs y en el mantenimiento de los humos de los coches, tanto para los diésel como para los gasolina.
Uh-huh.
Y luego, aparte, en otros de uso mucho más cotidiano, como vos bien has dicho, con pues, contadores de agua, de luz, de gas.
Los instrumentos, estos que dices tú, de agua, de gas y tal, la regulación, tendrán que renovarse a partir de los 12 años en el caso de contadores de agua, de los 20 en equipos de gas y 15 cuando se trate de herramientas de medición de energía eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente tiene ya... enseguida entramos en materia de motor, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí que interesa al público en general, ¿no?
Que
lógicamente tienen casa todos, ¿no? Pues... ¿lo tienen que renovar ya? ¿Si lo tiene más de 12 años? ¿Qué pasa ahí?
Pues efectivamente, vamos a ver, esto es el principal cambio que aporta la nueva legislación en materia de metrología,
sí,
que establece una vida útil para estos equipos. Entonces, como efectivamente hay que hacer una gran renovación del parque de contadores que tenemos, de estos instrumentos,
sí,
la legislación da un periodo transitorio que varía en función del instrumento, pero que está en el alrededor de los 5 años para acometer todas estas renovaciones de estos parques.
Uh-huh.
En el caso de contador de energía eléctrica, ya venía avanzada la cosa y es muy muy posible que a muchos de nosotros ya nos han cambiado el contador,
sí,
no tanto así en agua o en gas, que se producirá esa renovación en los próximos años,
uh-huh,
para dar cumplimiento a esta nueva legislación.
12 añitos, por tanto, 15. Aquel que tenga el contador de estos antiguos, ¿tiene que preocuparse de algo? El que tenga el contador antiguo de agua, por ejemplo. ¿Es la propia compañía quien lo va a llevar a cabo? Supongo,
sí,
¿no?
Sí, la compañía es la que asumirá el coste del cambio y el cambio. Casi todos tenemos los contadores en régimen de alquiler.
Uh-huh.
Pagamos en nuestra factura una pequeña cuota por el alquiler de contador.
Ah.
Y es responsabilidad de la compañía el realizar esta sustitución.
Bueno, vamos a la materia que nos incumbe, que es la movilidad, la medición de combustibles, de los taxímetros, los alcoholímetros, que alguno lo odia directamente. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿en qué sentido va a cambiar nuestras vidas para la medición de combustibles o de taxímetros o de alcoholímetros?
¿Mm? Pues hay pocos cambios respecto a estos instrumentos que están relacionados con la automoción, porque aquí lo que hace la legislación es poner un poco de orden a muchas órdenes ministeriales, se derogan más de 20, que estaban dispersas en nuestro marco legislativo. Y entonces lo que hace la nueva orden ICT es agrupar todos los instrumentos de medida,
uh-huh,
en 18 anexos, con lo cual ahí tenemos, sabremos, cualquier usuario, cualquier profesional de la metrología, los requisitos que deben tener con estos instrumentos y los errores máximos que se admiten a estos instrumentos, así como los periodos en los que tienen que ser verificados.
Uh-huh.
Técnicamente, a estos instrumentos relacionados con el motor no hay grandes cambios, es decir, se mantienen errores y el único y más significativos concretamente en los manómetros de presión de ruedas, que tenían una verificación, un periodo de verificación de 1 año y pasa 2. Y en contrapartida, antes los manómetros de verificación de ruedas eran solamente los de uso público, es decir, los que estaban los que se utilizaban en las gasolineras y que era el propio usuario el que hacía uso del manómetro.
Ajá.
Y ahora es extensible a todos los manómetros de ruedas, tanto los de uso público como los que están también en los talleres.
Bueno, ¿y esto qué representa para nuestros amigos que tienen los talleres? ¿Que se va a tener que tener una revisión? Cuéntanos. ¿Qué tiene
efectivamente
que hacer?
Bueno, la mayor parte de los talleres, o muchos de ellos, tenían sistemas de calidad certificados del estilo de la ISO 9000.
Sí.
Entonces, cuando un taller está certificado por un sistema de calidad, pues estaba ya sujeto a un control voluntario, a un control de los equipos. Concretamente, se les hacía una operación de calibración. Ahora lo que ocurre es que esto ya no es voluntario y pasa a ser obligatorio, porque la medida de presión de ruedas tiene, lógicamente, mucho interés para el ciudadano. Entonces, este control que era voluntario ya no es voluntario y pasa a ser un control obligatorio conforme a lo que establece la legislación. Con lo cual, a muchos talleres no le va a suponer grandes cambios, puesto que estaban acostumbrados a hacer algún tipo de operación de control sobre el equipo, claro. Pero para otros, donde no tenían estas certificaciones, pues están sometidos a la obligación de hacerlos, y en el caso de que no lo hiciesen, industria de cada una de las comunidades autónomas les podría sancionar.
¿De qué forma se lleva a cabo ese control, entonces? ¿O llaman a vosotros, o llaman a alguna empresa que haga el control? ¿Cómo lo realizan, entonces?
Los talleres lo tienen relativamente, es muy fácil, sí. Porque hay una página web, que es la sí. página web de NAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, ajá. donde ahí se pueden encontrar todos los organismos autorizados de verificación metrológica que pueden hacer esta verificación, tanto sí. los manómetros como a cualquier otro instrumento.
Uh-huh. E ITV también, exactamente lo mismo.
ITV también. ITV, lo que pasa que ya también en general están todas las ITVs certificadas también por otra norma de calidad, la 17.020, y aquí ya también obligaba a hacer un control a estos manómetros, con lo cual así en las ITVs no va a suponer un cambio relevante.
¿Y los alcoholímetros? ¿Esto también, la metrología, tiene mucho que ver?
Muchísimo. Tú date cuenta que para los ciudadanos, si nos sancionan porque nos hemos tomado una cerveza de más, o sí. pues si vamos un poquito más rápido, debemos tener garantía de que sus instrumentos están funcionando correctamente.
Sí.
Entonces ya desde hace muchos años estos instrumentos tenían un control metrológico legal, no hay cambios técnicamente respecto de lo que se hacían estos controles, sí. simplemente digo, lo único que se hace es ordenar jurídicamente todo en un único documento legislativo, pero no hay cambios técnicos importantes, es decir, quien hacía esos controles los va a seguir haciendo y se mantienen las periodicidades, con lo cual tendremos las mismas garantías. A todo ciudadano que le pongan una multa porque ha ido más deprisa de lo normal, o sí. porque se ha tomado una copa de más, que no le quepa duda que verdaderamente lo ha hecho.
¿Cambia algo también esta orden, los taxímetros que hacéis referencia? También, ¿no?
Los taxímetros, lo mismo, están sí, afectados igual. Por esta orden, pero uh-huh. técnicamente no hay cambios relevantes.
Ya. Bueno, pues tenemos... no hay un cambio muy importante, por lo que veo, en línea general, con esta orden. Lo único que ha hecho es unificar criterios, porque había 16.000 órdenes por ahí disueltas, y dicen, bueno, pues vamos a juntarlas todas en una, y es la 155-2020.
¿Eh? Efectivamente. El único cambio más relevante es esta nueva forma de enfoque que tenían los contadores, que sí. ahora pasan de tener un periodo de vida útil, con lo cual habrá mucho equipo por ahí muy viejo, que al usuario se lo cambiarán. Desde el punto de vista de la actividad relacionada con el motor, pues no hay cambios relevantes.
Oye, desde 1866 está TÜV SÜD.
Tapsada,
¿no? Ya me tapsada.
En TÜV, efectivamente, llevamos sí. más de 150 años velando por la vida y los bienes de las personas, garantizando su seguridad.
En ese momento no existían alcoholímetros y estas cosas, ¿no?
Pero existían otras cosas. Todo esto empezó con los equipos a presión, que lamentablemente ha habido accidentes desde muy antaño, desde que empezó a utilizarse el vapor y la revolución industrial, pues ha habido siempre riesgos asociados a la tecnología, que desde TÜV SÜD intentamos controlar y que no se produzcan accidentes.
Bueno, pues un montón de años de experiencia, sin duda alguna.
Bueno,
¿nos dejamos algo en el tintero, Juan Carlos? ¿Alguna cosa?
No, yo creo que como información más relevante es saber que esto existe, que hay una metrología detrás de nosotros, pues bueno, que garantiza que las transacciones comerciales sean seguras y con garantías para los ciudadanos.
Bueno, pues un abrazo muy grande, Juan Carlos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Juan Carlos Aranda, que es Business Unit Manager Metrology de TÜV SÜD. El jefe de departamento de metrología, ni más ni menos, de esta empresa que lleva ya un montón de años trabajando. Estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy. En Mazda Almenar, tu SUV eléctrico MX-30 desde 26.500 euros. Mazda Almenar.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
¿Y en Dainese Valencia?
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
¿Y en Dainese Valencia?
En Automóviles Nemesio, SUV y deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. ¡Nemetízate! Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida estamos con Santos Patón para poner a punto nuestro vehículo y seguir hablando más sobre la puesta en marcha de nuestro coche. Estará con nosotros el presidente del Consejo de Administración de NIU, con I, NIU y con W, NIU.es, para hablar de los vehículos kilómetro cero y otras muchas cosas. Pero antes, si les parece, un asunto que tenemos aquí entre manos de hace ya bastantes días. Son ni más ni menos que los cascos, no los que tenemos entre manos, sino los que deben de llevar en la cabeza y deben de proteger, sin duda alguna, a nuestra Guardia Civil de Tráfico. La Asociación Unificada de Guardias Civiles dicen que es mentira, que la vida útil del casco sí se encuentra fijada por el fabricante, cosa que la DGT dice que no, que los BMW no es así. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
De Juernes.
Sí, bien. De Juernes. Bueno, al margen de que mañana podamos extendernos un poquito más, obviamente, pues igual tenemos a alguien ya que pueda hablarnos un poquito más de este asunto y de otros muchos relacionados con la Benemérita. Pero bueno, sí que sería interesante el aclarar un poco lo que he podido comprobar a través de Twitter y después incluso la respuesta que daba la DGT. Le decían que, bueno, que sí que tenían fecha de caducidad los cascos que utiliza la Guardia Civil, que son dos modelos, los modelos BMW y la marca Schubert. Y bueno, por un lado dicen que BMW no indica ningún tipo de vida útil, los Schubert sí, en torno a 10 o 15 años. Y bueno, la asociación dice que no es cierto, que sí que indica una vida útil de 5 años. La Guardia Civil no es motorista de fin de semana, lo usa en la moto una vez cada 7 o 15 días. Es decir, que parece ser que se utiliza mucho más que un motero habitual. ¿Tú has seguido a esto más o menos o qué, María José?
Sí, he leído y bueno, yo voy a dar mi opinión en base a lo que conozco. Me refiero tanto a los cascos, los conozco, sé cómo son, en base a lo que dicen los fabricantes y en base a guardias civiles que conozco y he podido tener la suerte de ver los cascos que tienen, los modelos, el estado del casco y en cuanto a cómo se realizan los cambios de casco cuando un casco está en malas condiciones, bien por el paso del tiempo o bien porque se le ha roto la zona que es modular o la visera o incluso las esponjas de dentro, se le con el tiempo, lógicamente, el sudor y demás, pues se van deteriorando y, bueno, pues se solicita un cambio de casco. Entonces vamos por partes. Parte 1. Fabricante, lo que te dan son recomendaciones, repito, recomendaciones, pero no te establece una fecha fija de caducidad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tú cuando vas a adquirir un casco, el casco ya está en la tienda. Lo que tú no sabes es cuándo ha sido fabricado. Entonces, pues a lo mejor si por X motivos hay un stock de cascos en una tienda, que no es el caso, claro, en este caso no es que vaya la Guardia Civil a una tienda o la DGT a una tienda a comprar los cascos, ¿no? Bajo una licitación, lógicamente, y tal. Pero no se fabrican, igual que ocurre con neumáticos y con otros tantos componentes de un montón de vehículos, ¿no? Aunque los neumáticos sí que tienen una fecha de caducidad puesta en el mismo neumático, pero los cascos no. Entonces, quiero decir, pues puede haber cascos, modelos que llevan bastante tiempo ahí en stock y por esa regla de tres, si llevo un modelo 3 años en la tienda, yo voy a comprarlo, por esa regla de tres mi casco tendrá una duración de 2 años, ¿no? Porque 2 años lo tengo que quitar, entonces pues vaya compra que he hecho. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, no quiere decir, algunos cuando te aconsejan y recomiendan cambiar el casco entre 5 y 7 años, que todos los cascos puedan hacerse a esa edad, o sea, con esos años. ¿Por qué? Porque es muy importante también el tipo de material que esté hecho el casco. Precisamente los cascos que utiliza la Guardia Civil, tanto BMW como los System 5, que habrá alguno 4 o incluso alguno del modelo 3, o los Uber, no están hechos de policarbonato.
Sí.
Ya son de fibra de carbono, con lo cual este material ya tiene bastante más durabilidad que el policarbonato. ¿Por qué? Porque no le afectan tanto las temperaturas extremas, ni por arriba ni por abajo, es decir, ni temperaturas altas ni temperatura baja, a menos que esté constantemente expuesto ese casco a dichas temperaturas, cosa que hasta donde yo conozco no es así. En primer lugar, porque cada uno tiene que hacerse cargo de su equipamiento y mantenerlo en perfecto estado. En segundo lugar, porque cuando uno sale en moto, las 8 horas o las 7 horas no está subido a la moto. Sí. En tercer lugar, yo no conozco a ningún guardia que esté 6 días seguidos subido en moto 7 horas diarias. No conozco a ninguno. Me encantaría, por favor, que si esto que han comunicado ellos es así, pues que nos lo hagan llegar, o sea, que nos den datos.
Mm.
Y en cuarto lugar, tampoco conozco a ningún guardia cuyo casco tenga 15 años, a ninguno, pero es que a ninguno, con lo cual, si eso está pasando en algún punto específico, también me encantaría saber que nos dieran datos en tal destacamento, en tal sitio, pero vamos, con total normalidad y tranquilidad, pues oye, porque a lo mejor arriba tienen desconocimiento y, bueno, pues hay esto, por favor, solicitamos que fulano, citano o quien sea, se le cambien los cascos.
Digo yo, María José, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, obviamente, está para quejarse de lo
sí,
que ocurre.
Me parece muy
pero,
bien.
Pero, no sé, tampoco me veo a la asociación inventándose nada, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Para qué se van a quejar de algo inexistente?
Ver, es que
cuando pueden quejarse de muchas cosas.
Sí, pero vamos a ver, y vuelvo a repetir,
opinión. Sí, que está claro.
Se dicen medias verdades. Y esto no se puede hacer tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo cambiar el casco cada 5, 6, 7 años a una persona que utiliza el casco, vamos a decir a diario, que no es el caso, ¿vale?
Sí.
Pero vamos a decir a diario por aquello de, venga. Y tiene una utilidad, digamos, un desgaste mayor. Sobre todo, ya digo, la parte interior, que es lo que más sufre. Porque en verano por el calor y en invierno por el frío y, en fin, pues porque cada ser humano tiene una sudoración y porque con el desgaste también el cuero cabelludo sufre más y puede irritar y demás. Tampoco es lo mismo utilizarlo en el norte de España que en el sur de España, que hace más calor, con lo cual un casco arriba en el norte, pues es posible que si se lo han entregado en la misma fecha a un guardia civil de, por ejemplo, pues no sé, de Asturias, y a otro en Andalucía, pues seguramente
pero, Alonso,
en Andalucía...
Si todo esto queda claro, pero bueno, pues, la propia DGT dice que efectivamente los cascos fueron comprados, la marca Schubert, en el año 12, en 2012, hablamos de 8 años.
¿Pero qué cascos? Cuidado, bueno, que claro, ahí es donde yo voy, que digan qué sitio, qué destacamento hay cascos de esos, porque yo te aseguro que en Valencia...
Pero eso lo dice la DGT, que la propia DGT respondiendo ante esta acusación dice claramente, oiga, que no, que lo compramos en 2012 y la vida útil de estos cascos es entre 10 y 15 años y solo han pasado 8, ¿no? Esa es la argumentación, que me parece bien, oiga, si lo mínimo son 10 y han pasado 8, vale, está ahí todo perfecto, efectivamente, tiene usted razón, pero hay un pero, que es lo que decíamos, es decir, el Guardia Civil de Tráfico utiliza el casco más a menudo de lo normal o no. Tú dices que no.
Es que hay casos en los que no, que eso es lo que yo intentaba explicar.
Claro, es que si no los 10 años, se convierten en 5. Sí.
No, escucha, mira, hay guardias civiles que aunque están dentro de la agrupación de tráfico, no significa que realicen su labor todos los días con la moto. Salen con el coche. Y hay otros, inclusive, que aunque están en la agrupación de tráfico, pues por X motivos están destinados en mantenimiento de vehículos, en fin, X, y a lo mejor tiene el casco igual que el resto de compañeros, lógicamente, pero a lo mejor al año le hace 1,000 kilómetros. Ese casco, aunque tenga 12 años, no tiene el desgaste de uno que sí que lo utiliza más a menudo. Y ya te digo yo, porque es que además lo veo en primera mano.
Sí.
No conozco a nadie que tenga un casco de esa edad que ellos comentan y que vaya a diario en la moto. Y es más...
¿Conoces a muchos?
Bastantes.
Vale.
Y es más, si hay un casco que está, como he comentado al principio, en mal estado por el uso, porque se le ha caído, y lógicamente un casco que lleva varios golpes, lo normal es retirarlo, porque la visera no va bien, se solicita el cambio del casco y es que no tardan ni una semana... Eso sí, tienes que devolver el casco, además hay que hacer un informe con fotografías y todo lo demás, lógicamente, y no tarda ni una semana en enviarte otro casco nuevo. O sea, lo que yo conozco, yo personalmente, María José Alonso, en primera persona. Uh-huh. Yo lo que les diría es que si efectivamente eso que ellos están diciendo es así, que vayan a quien tienen que ir y que le digan fulano de tal que a día de hoy va a diario en motocicleta con un casco de 12 años, no le dan un casco nuevo. Que lo demuestren y que lo digan. Porque ya te digo yo que en lo que yo conozco, eso no es así. Entonces, que mienten, que no mienten, ellos verán lo que hacen. Lo que sí tengo claro es que no se pueden decir verdades a medias. Uno puede tener un casco de 12 años, pero habrá que ver esa persona qué utilidad le está dando ese casco. Si funciona a diario en moto, que ya te digo yo que eso es imposible. Vamos.
A veces con una verdad, es cierto que dices una verdad y como es real y es contrastable, pues con esto argumentas después una mentira. Y esto se hace muy a menudo, desgraciadamente.
Es que yo me he quedado loca.
No digo que esto lo haga la asociación, pero es verdad. Incluso los propios medios argumentan con una verdad que todo el mundo conoce, claramente, que si ha ocurrido, se argumenta después una mentira, se hace una historia que es una auténtica mentira. Hombre, es que es verdad esto, sí, pero que todo lo demás es una absoluta mentira. Esa es la historia. No sé si...
No, de verdad, este que caso. Lo digan con pruebas, que lo demuestren, y si efectivamente ocurre así, pues en ese punto en concreto, en ese destacamento donde sea, oiga, mire, es que esta persona está funcionando a diario con un casco que tiene 12 años, y sí que es verdad que es que va a diario en moto. Uh-huh. Ya te digo yo que no es el caso. Se hacen más kilómetros en coche, por parte de la agrupación de tráfico, que en moto. Ya. Porque es que además hay unas instrucciones internas en donde antes no se podía circular a según qué temperaturas bajas, pero es que ahora tampoco se puede circular a según qué temperaturas altas. Casi afecta más lo alto que lo bajo, fíjate lo que te digo. O por lo menos a mí, personalmente, me gusta menos circular con mucho calor porque me afecta muchísimo, pero muchísimo, más que el frío, ¿no? Ya. Entonces, que lo demuestren. Yo ya te digo que lo que yo conozco... Para nada, el que más tiene, no llega ni a 5 años el casco, el que más, y este sí que funciona a diario, quiero decir, o sea, es de los que 3, 4 días a la semana sí que va a hacer servicios en moto. O sea que, bueno, pues nada.
Nada. Nos quedamos con ello, Alonso, a ver qué es lo que pasa, seguimos al hablar. ¿Nos hemos dejado algo, por cierto, algún tintero?
No, de los cascos, ¿no? Igual que ellos, cualquier usuario, hay que mirar muy bien el casco que compramos, la utilidad, la vida útil, el tipo de vida que le estamos dando en el sentido maltrato o no maltrato, porque lógicamente es lo que pasa muchas veces, que no tratamos bien nuestro propio material y, bueno, pues se estropea y ya está, pero que, por supuesto, la seguridad es ante todo. Y no me quiero meter tampoco en camisas de once varas, pero conociendo a quienes conozco que están muy metidos en el tema de la seguridad, porque digo, me refiero a jefes de arriba, que sé que han nombrado directamente a algún jefe, son moteros, que o sea, es que les gusta ir en moto y saben lo que es sufrir ir en moto, y no tiene nada que ver ir en moto ahora con el equipamiento que tiene ahora, que como muchas veces hemos hablado en este programa hace mogollón de años, Ran, cuando iba a la Guardia Civil en manga corta o con las botas de caballería. Imagínate.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Adiós, María José Alonso, de la plataforma motera para la seguridad vial. En un segundo buscamos a Santos Patón y también a David Diego. Vamos a charlar. Nos propone Santos los Peugeot, los 5 mejores Peugeot. ¿Cuáles serán? ¿Los GTI? ¿El 205? ¿El 206? Hablamos de la historia de Peugeot y también hablaremos de New.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy atentos, porque hay en COPE más Valencia. ¡Básquet!
Europa se conquista en COPE.
¡Ahí está Van Rosso! ¡La revienta Kobe!
Este jueves, a partir de las 18 horas, CSK Moscú, Valencia Básquet. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Para grabarlo! ¡Para ponérselo a los chavales.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué es esto del kilómetro cero? Lo hemos explicado tantas veces, ¿eh? Entra en el plan Renove. Enseguida nos iremos con NIU, la nueva plataforma digital de venta de coches, de forma bastante innovadora, solo con vehículos de menos de 5 años. Lo contamos enseguida. David de Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo está el hombre de las 3Ds? ¿Bien?
Muy bien. Oye, ¿sabes que mañana en la ciudad de Imola y en el circuito no hay viernes?
Ya acaba
de la Fórmula 1.
Ya.
Lo han condensado todo, Vicente, en 2 días.
Uh-huh.
Esos entrenamientos que se suelen hacer en todas las carreras los viernes, que en Mónaco es los jueves,
sí,
y el viernes es día libre, pues este fin de semana en Imola no habrá nada.
Bueno.
Se condensa todo en el fin de semana y el gobierno italiano ha dicho que cero, cero público.
Oye, con ceros bastantes, en ceros en medio, sobre todo los numeritos que estarían además todos registrados, la marca Peugeot, todo lo que llevaba un cero en medio, 205, 206, 207, 2008, 2000, todo lo que tuviesen ceritos en medio, prácticamente, lo digo de nombres de modelos, estaba registrado por la marca Peugeot. Para ti, ¿cuál ha sido el Peugeot más, dime solo cuál, cuál ha sido el Peugeot más destacado de la historia?
Yo creo que uno de los coches que ha formado parte de nuestra sociedad y que...
No, dime cuál, 80, dime cuál ya.
205.
Venga, ese, que yo también coincido con él. ¿Y tú coincides, Santos Patón? Hola, Montacar.
Buenas tardes, sí, yo también coincido,
Sí.
Yo, sí. Además, tengo debilidad por ese coche, que yo he tenido una unidad. Tú, Vicente, creo que también.
Sí,
David, no
sí,
sé si ha tenido un 205.
Ha habido uno en la familia.
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, yo he tenido un 205 y la verdad es que... magnífico. Bueno, no, lo siguiente.
Contigo al 1910 mundo, ¿no? Atmosférico en ambos casos.
El contigo al fin del mundo es verdad, era cierto. Y casi llega al fin del mundo con él.
Además que si yo tuve el SRD,
sí,
que ahora que le preguntaba a David, que era un 1.8, un motor atmosférico,
sí,
diésel, y oye, da igual que fueras en llano que en puerto, que vamos, a más de un Mercedes...
Bueno.
Más de un Mercedes me lo he adelantado.
Bueno, y tenía la versión GTI que nos quieres contar tú,
Sí, ¿verdad? Bueno, el GTI hoy en día quien lo tenga en su garaje junto al cabrio,
sí,
tiene una gran joyita.
Mm.
Y bueno, realmente estábamos pensando, ¿no?, en todos, en todo el equipo, que una lista de los Peugeot más emblemáticos. Y tal vez es una de las marcas que más nos cuesta decidir, porque
sí,
bueno,
sí,
tenemos el 205, el 505, pero bueno, vamos a empezar por el que es más evidente, ¿no? El que, si te preguntan, lo nombras, ¿no? Que sería el Peugeot 205. Hemos hablado en muchas ocasiones de él y en prestaciones, fiabilidad y diversión realmente no tiene competidor alguno. Otro modelo que también nos ha gustado mucho a todo el equipo de Luz de Cruce sería uno ya con un enfoque más familiar, que es el Peugeot, el 405 MI16. ¿Os acordáis de este, del 405?
Sí.
Ese sedán con cuatro puertas.
Que llevaba un maletero aparte de estos así, en plan bestia.
Además que sí, ahí te cabían, bueno, ahora que se acerca Halloween...
Ese sí que era un tres volúmenes.
Bueno, y con esa carrocería modificadísima, ganó la Pikes Peak con Ari Vatanen al volante.
Qué divertido, ¿eh? La verdad es que impresionante. Pues bueno, si adquiríamos una unidad para poder ir por la calle con él, montábamos un motor, un 1.9 de 16 válvulas y que ofrecía 160 caballos. Sí que es verdad que en algunos países de aquí de Europa, por el tema de la contaminación, montaba un catalizador, por lo cual lo rebajaba a 145 caballos. Pero como dice David, era una unidad que los paragolpes, taloneras, eran específicos, lleva un alerón que llamaba mucho la atención, siendo discretito, ¿eh? No era de estos que pasan los años, dice, uy, qué garrulez, sus llantas de 15, que por entonces eran unas buenas llantas. Hoy en día una llanta de 15 nos parece casi casi de serie, ¿no?
Oye, porque es verdad que esto de garrulez, es cierto, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad, de Diego? El vehículo garrulo, y yo creo que debíamos hacer un programa un día, ¿no? De cuál es en realidad el vehículo garrulo.
¿Eh? El problema es que entramos en un terreno, porque el que lleva un vehículo garrulo no lo sabe.
Sí, sí.
Yeah. Bueno, no sé, igual que lo sabe.
Entremos en un terreno delicado.
Por tanto, a lo mejor no actualmente, que ahora se vende algún vehículo garrulo. No digo que digáis cuál, ¿eh? De Diego, ¿hay algún vehículo garrulo que se vende ahora o qué?
Bueno, ahora menos, ¿no? Sigue habiéndolos. Y también es un poco la actitud, ¿no? Porque puedes tener un coche que es llamativo, tiene alguna peculiaridad, y depende de cómo te comportes con él.
Que no se moja, vamos. ¿Y tú, Santos?
Hombre, yo estoy, totalmente que hay coches garrulos. Hay algunas parrillas que el que la ha diseñado el ingeniero realmente, le tendría que...
Pero hemos mejorado mucho, Santos, porque el tuning está en decadencia.
Yo lo distingo, ¿eh? Yo distingo... A mí un vehículo tuneado no lo considero de por sí ya, per se, un garrulo, ¿eh? Personalmente, es cierto. Pero uno lo puede pensar. Yo creo que lleva un componente más al margen de esto. Puede ser un vehículo normal, de los típicos garrulos, que no son tuneados, ya digo, en su inmensa mayoría, pero es verdad que su actitud también es garrula, con lo cual es verdad que el coche, unido a la actitud, se convierte en garrulo. ¿Sería algo así o qué?
Hay algunos salpicaderos que ponen alfombras de estas de pelo.
Pero eso es hortera, no garrulo, es hortera.
Tú, porque se lo dices delicadamente, vamos a ver. Pero bueno, de todos modos, hay que decir una cosa, ¿eh? El tuning, que ya está casi desaparecido, totalmente desaparecido, ha habido una industria en nuestro país que la ha destrozado, porque como la ITV te exige muchos requisitos, y no me enfoco en modificar los capot o los bajos, sino que habían cosas que a priori gustaba, que era como bajar un poco el coche con unos muelles, o ponerle unos separadores, exacto, hacerle el culo más gordo que se dice al coche. Entonces, eso es una pena, ¿no?, que en parte se haya desaparecido, porque solamente tenemos que ver a nuestros vecinos, a Francia y países como Italia y el resto de Europa, que todavía se puede realizar y tienen una gran industria y hoy en día no estamos...
Bueno, se nos han quedado muchos Peugeot en el tintero, ¿eh? Que podríamos haber hablado de todo, de 206, incluso del Peugeot RCZ, que también, es un coche muy llamativo y muy curioso. El otro día recibí, por cierto, de ahí de Montacar, el Elimina Arañazos. Sí. ¿Esto elimina los arañazos?
Mira,
Santos, ¿esto es verdad o no?
En unas semanas que yo le llamo la semana de los aditivos, ¿no? Aditivada, ¿no? La semana aditivada.
Vale, pero ¿elimina los arañazos este o no?
Depende de qué arañazos. Arañazos que, si son superficiales, sí que, te los disimula. ¿Por qué? Porque, esto lleva unos componentes químicos un poco fuertes que lo que hace, cuando tú le das con la mano, como dar cera a pulicera de la película, pues hace que, desprende un poco la tonalidad que hay alrededor y te disimula, por lo cual sí que lo hace. Eso sí, si el vecino que te tiene manía, ese de arriba que hablábamos el otro día, te ha clavado la llave con mucha fuerza alrededor, pues evidentemente no te lo va a hacer.
Yo he probado algunos de estos que son liquiditos y tal. No el que tú estás diciendo, es de una marca importante, marca Kraft, que tú haces alusión, y a mí cuando oigo Kraft me suena bien, me suena algo seguro, ¿no?, de lo que estoy comprando. No sé, la marca me da bastante seguridad. Igual después...
Años que la conocemos, ha ganado esta popularidad porque hace buenos productos, y entre ellos eliminador de arañazos.
Pero hay alguno por ahí que venden, de estos que incluso hay televisiones dentro del centro comercial, y repara arañazos, que eso, yo le he comprado.
Rotuladores mágicos,
y
no
hacen nada.
Nada, eso realmente, tenemos que seguir unos consejos, Vicente. Primero, tenemos que comprar un producto que la marca sea buena, como esta que estamos diciendo de Kraft. Primero de todo, antes de utilizarlo, tenemos que lavar el coche, pero lavarlo de verdad. Esto no nos vale si lo ponemos con el coche sucio, porque aunque a ti te parezca que está limpio, realmente si le pasas la mano, le pasas una bayeta de estas tipo Vileda, verás que te sale un polvillo negro, una grasilla. Pues entonces, primero lava el coche, sécalo, y a partir de ahí, con una bayeta limpia, te lo pones la crema y empiezas a dar. Y realmente, si el producto es bueno, es de una marca conocida y que invierte, digamos, en estos productos para que sean competitivos, pues así es, pero ya te digo, tienen que ser arañazos superficiales.
Oye, este producto es bastante barato, supongo que será para los talleres y estas cosas.
El precio que os llega a vosotros, precio promoción. Sí, pero bueno, realmente por no llega a 9 euros de PVP lo puedes localizar o aquí en Montacar.
Pues yo creo que pagué más por lo que compré ahí, que no vale para nada.
Seguramente, pues muy mal, ¿no?
Muy mal.
Pues la alegría que nos da y se puede hacer, igual que está la prueba del algodón, está la prueba de la uña. Si pasas la uña y hay escalón, ahí no puedes hacer nada con el producto, pero si pasas la uña y el escaloncito es prácticamente inapreciable, esas sí que las arreglas.
Eso nos lo dice un perito, cuidado.
Cuidado. Mira qué experiencia, yo que le digo, la piel de naranja, pues David ha puesto un ejemplo todavía más sencillo, porque hay quien ve la piel de naranja y en quien no. Pero ese truco de la uñita es perfecto, David.
Santos, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Santos Patón, desde Montacar. Oye, el truquito de la uña está bien, ¿eh? Viniendo además de ti, de Diego.
Sí, funciona. Porque es una cuestión física, hay varias capas en la pintura. Tú notas el escaloncito en la uña, es que hay que pintar.
Bueno, te vayas de Diego, que hay que seguir pintando aquí en Luz de Cruce. Vamos a pintar un poquito más, porque vamos a hablar de lo que se ponía en marcha el 20 de octubre, apertura ya del funcionamiento del plan Renove y que también contemplaba los kilómetros cero. Vamos a hablar enseguida con el presidente del Consejo de Administración de una nueva plataforma que es NIU. NIU con I y con W, new.es.
Hablamos Navarra, Italia, Washington.
Vale, Navarra, Italia, Washington.es.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, Pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de Pista de Silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría, o entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to
cry. Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El hombre de las 3D sigue con nosotros, David, estás ahí,
aquí,
¿verdad?
Estoy, sí.
Vamos enseguida porque vamos a hablar y a conectar con NIU, es una sociedad conformada por Faconauto, que es la patronal de los concesionarios, que dispone del 63% de una participación junto a BBVA y la Mutua Madrileña. Hablamos de una plataforma importante que se ha puesto en marcha, nada, prácticamente tiene muy pocos días de vida, ¿eh? Está con nosotros su presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Benito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente. Encantado de saludarte.
Es recién nacida, prácticamente.
Sí. Hombre, tenemos 3 meses, pero llevábamos trabajando en ella bastante más de 9 meses de gestación.
Sí.
O sea, que es un poco más de un año lo que llevamos trabajando, sí.
Muy bien, perfecto. Pero era necesaria ya una plataforma semejante o similar, ¿no? Sobre todo por el tema Faconauto, al margen del BBVA y la Mutua, por supuesto. Pero Faconauto, creo que era interesante tener una plataforma de este nivel. Ok.
Claro. Vamos a ver, los concesionarios vendemos aproximadamente unos 500.000 coches entre 0 y 5 años de antigüedad al año.
Sí.
Y esa capacidad de venta tenemos que ponerla en valor, y la única forma que hemos encontrado ha sido creando esta sociedad con BBVA y con Mutua Madrileña, que se acaba de incorporar también un Edisa, para poder vender coches online totalmente. Es decir, es una experiencia online que se puede terminar online o se puede terminar offline llegando al concesionario.
Ah, o sea, aun teniendo a Facon Auto, estamos hablando de una plataforma solo y únicamente a través de Internet, en principio.
Solamente, pero se puede terminar la compra, es decir, el viaje del cliente puede ser desde el sillón de tu casa.
Sí.
Puedes elegir el coche, pedir una prueba, reservarlo, financiarlo, comprar el seguro y que te lo entreguemos en tu casa. Sí. Y a los 15 días o 1.000 kilómetros tienes la posibilidad, como no puede ser de otra forma, de devolverlo sin ningún coste para ti.
Esto es como comprar una televisión, igual.
Igual, efectivamente. Es lo que llamamos nosotros, muchos se arrogan el ser el Amazon de los coches,
sí,
pero realmente nosotros somos el Amazon de los coches porque damos esa garantía.
Uh-huh.
Esa garantía.
¿De Diego? Sí.
Sí, he oído BBVA y Mutua Madrileña, es decir, y te llevan el coche y ya sales con seguro y financiación.
Totalmente, uh-huh, totalmente. Toda la operación se hace online en 5 clics. En 5 clics puedes acceder a la financiación en BBVA y en 3 clics tienes el seguro en Mutua Madrileña.
8 clics, entonces.
8 clics. Sí.
En 8 clics. Bueno, yo la verdad es que me llamaba mucho la atención de que efectivamente no Facon Auto no hubiese puesto en marcha antes, ¿no? Como dice, se fraguó ya hace casi un año, ¿no? Esta plataforma. ¿Eh?
Sí, pues, sí. Bueno, evidentemente, nosotros estamos, como no puede ser de otra forma, hemos estado anunciándonos en todos los portales de venta de coches de segunda mano.
Claro.
Y al final nos dimos cuenta que estábamos ofreciendo un servicio y una garantía superior a la que ofrecían todos los que se anunciaban con nosotros, y sin embargo no estábamos sabiendo poner en valor ese precio, esa garantía y esos servicios adicionales que estábamos dando.
Hay que tener en cuenta una cosa importante, que creo yo, que son coches de ocasión de concesionario de menos de 5 años. Esto,
efectivamente,
clarísimo.
Clarísimo.
Que no vienen de algún lado extraño, que no son vehículos viejos, antiguos, de estos que ya que prácticamente van tirando humo por ahí. No, estamos hablando de vehículos de menos de 5 años que vienen de concesionario con la garantía total. Obviamente, cuando entra BBVA en este caso y la Mutua Madrileña, tiene que entrar con todas las garantías del mundo de que los vehículos que se están entregando están en condiciones.
Como no podría ser de otra manera, es decir, son coches que están garantizados y que los garantiza el propio concesionario. Es decir, New es un marketplace,
sí,
en el que se ponen en contacto una serie de concesionarios y una serie de clientes. Al final, el que garantiza el coche y el que garantiza la operación es el concesionario, que bueno, pues he oído, mientras que estaba esperando, he oído a Engasa,
sí,
he oído a Vedat,
sí,
he oído a Montalt. Uh-huh. Bueno, pues son concesionarios, todos ellos son concesionarios New,
sí,
que además de vender sus coches nuevos, pues venden coches de ocasión procedentes pues de kilómetro cero, o procedentes de demostración, o procedentes de sus propios ejecutivos, y eso es lo que estamos vendiendo en este portal, efectivamente.
El nombre New, uno podría, si lo estamos diciendo aquí en la radio, la gente dirá NEW, ¿no? Pues no.
Bueno, eso es lo que sabe en inglés.
Sí.
Eso es lo que sabe en inglés. Pero efectivamente es un acrónimo que hemos intentado jugar con la palabra new, de nuevo, sí, inglesa, porque lo que estamos es creando una nueva categoría de coches. No son nuevos, pero tampoco son usados.
Yeah.
Son new. Son coches que tienen prácticamente la misma garantía que un coche nuevo,
sí,
pero tienen la ventaja de haber sido usados por gente y tener la garantía, por supuesto, del concesionario, como si fuera un coche nuevo.
Y un kilómetro cero es también un new.
Un kilómetro cero es también un new, efectivamente. Mm. De 0 a 5 años son coches new.
Sí, y el kilómetro cero, por cierto, entra también en el plan Renove este año.
Efectivamente, entra, sí, en el plan Renove. Es decir, todo el que quiera acceder puede comprar un coche new,
sí,
un coche new de cero. O sea, en este
kilómetro
caso,
cero.
Kilómetro cero, matriculado en el año 2020,
uh-huh,
y puede acceder a las mismas ventajas que obtendría un coche totalmente nuevo.
Da igual que se haya matriculado el día 1 de enero como el 31 de julio, da igual.
Efectivamente, da igual. Hombre, lo único que tienes que cumplir,
uh-huh,
es como cumple cualquier coche nuevo, es decir,
sí,
para poder tener derecho tienes que achatarrar un coche sí. de más de 10 años
sí.
en el caso de que sea un coche un coche de uh-huh. un passenger car
sí.
o si fuera o si es un vehículo industrial de 7 años o más.
Uh-huh.
¿Vale? Lo que uh-huh. lo único que tienes que cumplir es eso, achatarrar el coche y puedes uh-huh. acceder al plan Renove siempre que compres un coche kilómetro cero
sí.
que sea eléctrico, híbrido, eco o mm. que tenga el distintivo C.
Ah. ¿De Diego? ¿Algún?
Sí, oye, sí. yo estoy ahora, mientras hablabais vosotros, yo estaba trasteando con la página de
sí.
New.
Sí.
Y me ha gustado porque tienes, mira, aquí tienes tres, digamos, criterios de búsqueda básicos. Si vas con un presupuesto, una cantidad de dinero que quieres pagar al mes,
mm.
y son unas barritas que dices, mira, voy a pagar tanto, quiero que el coche cueste entre tanto y que tenga tanto tiempo. Y de los 65.545 resultados vehículos que tenéis,
sí.
te selecciona el que se encaja en la necesidad del cliente.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, el por eso llevamos desarrollando el proyecto tanto tiempo, ¿no? Porque lo que es la inteligencia que hay detrás del programa informático, bueno, pues es tremenda, ¿no? Es decir, tenemos que poner en contacto para que toda la operación pueda ser realizada online. Tienes que estar conectado con todos los DMS, es decir, con todos los sistemas informáticos de los concesionarios,
uh-huh.
además de con el de BBV y con el de Mutua Madrileña. Es uh-huh. decir, que los criterios de selección tienen que ser perfectos, tienen que ser perfectos. De hecho, hemos tenido problemas. Nosotros no le llamamos problemas, le llamamos oportunidades,
sí.
porque lo que estamos creando en este tiempo es una cosa única que no existe todavía en el mercado.
Bueno, y si hay algún problema. Ser exportable. Hay algo que le va a encantar a Vicente Ranz.
A ver, a ver.
Vicente.
A ver.
El número de contacto es un 91.
Bien.
No es un 902.
Bien. Esto es importante, ¿eh? Esto lo habéis tenido muy en cuenta, ¿eh? Porque aquí, esto de los 902, 901 que hay que pagar y todas esas cosas, nada. Vosotros, un teléfono que llamas de un móvil y no pagas.
Y no pagas ni un duro, efectivamente.
Claro.
O ni un euro, perdón.
Ni una
manera. Se me ha notado la edad, ¿no?
Yo digo, la expresión la utilizo yo también, y de Diego, que es un crío, también, ¿eh? También lo utiliza de vez en cuando, ¿eh? De Diego. O sea, bueno, oye, pues agradecidísimo de que estés con nosotros, Ignacio. Un abrazo muy grande y te deseamos muchísima suerte al frente como presidente del Consejo de Administración de New, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a la COPE y por supuesto, muchísimas gracias a Luz de Cruce y a vosotros por habernos tenido en cuenta.
Por ¿vale? supuesto, faltaría
a
más.
Disposición.
Faltaría sí. más. Un abrazo muy grande, Ignacio. Gracias.
Gracias.
Al presidente del Consejo de Administración de New, con I, con IW. Que quede claro, ¿eh, Diego?
Por supuesto. Mira, como dicen, antes he dicho, ya me han criticado con algún WhatsApp. November
sí.
India Washington, que sería las letras que se dirían en el identificativo internacional.
¿Ya se han metido contigo en eso?
Sí, sí,
¿tan
sí.
rápido
solo, he dicho Navarra, Italia, y me dice, no, noviembre, India. Noviembre, India, Washington.
Bueno, oye, ¿y Honda? ¿Se dice Honda o qué? Se dice Honda, ¿no?
Con H.
Honda con H. Honda no sería, ¿no? ¿Eh?
También. Si es japonés.
¿Y Center Auto cómo sea? Center Auto. No. Hay por cierto, en TikTok hay algunos que van diciendo, ¿no? Como se dice algunas sí, palabras en castellano.
En la avenida Tres Cruces.
Exacto. En la avenida Automóvil, Center Auto. Honda no. Honda, Center Auto.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, ¿a dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Nos quedan segundos para las 4 de la tarde y seguro que David de Diego tiene mucho que argumentar, pero bueno, minuto y medio de Diego.
Nada, adelante, muy rápido. Sí. Este fin de semana, Gran Premio de la Emilia-Romagna en el circuito de Imola, Vicente.
Sí.
No habrá viernes, no habrá entrenamiento, será todo en el sábado. Empezaremos con los libres unos las 10, una sesión de 90 minutos, clasificación a las 2 y la parrilla será ya a las 3. Y carrera a la 1:10 el domingo.
Muy bien, perfecto. Oye, mañana tenemos a un representante de la Guardia Civil, de tráfico, a Héctor Teixeira, y vamos a cambiar impresiones con él, vamos a charlar de muchas cosas relacionadas con la Guardia Civil de Tráfico, y por cierto, hablaremos de Motorrock, que este año no tendremos Motorrock, en el mes de noviembre, se va a desarrollar el Motorrock el próximo año, 2021, pero estará María José Alonso aquí en los estudios con Borja Rodríguez, que es el jefe de programas de esta casa, y hablaremos de ello.
¿Mm? Ahora veremos, tendrán lío la Guardia Civil, me imagino que las policías con todo esto del toque de queda, ¿no, Vicente?
Por eso, por eso.
Habrá que ver cómo lo hacen.
Por eso, pues hablaremos mañana de este asunto. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, de Diego. Que nos acercamos a las 4, que en ese momento llega la información y sigue la tarde en COPE más Valencia. Dejamos caer este espacio, ya lo saben, en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que a disfrutar y a escuchar la voz de la COPE.
Quiero escuchar.